Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Bueno, pues ya tenemos a nuestra compañera Sara Iglesias en el estudio, que ha hecho ya de todo un poco esta mañana, y la vamos a pedir que haga también de presentadora, porque no nos presentas a las personas que nos acompañan hoy dentro de este de esta segunda edición del programa Docencia con Compromiso Social. Buenos días, Sara.
Buenos días, Elena. Pues sí, vamos a arrancar con el programa de hoy martes a las 10:30 de la mañana, que tenemos el placer de contar con Elena Martínez Barahona y Araceli Mateos. Buenos días.
Buenos días.
Encantada de teneros aquí. Y con dos estudiantes, Irene Sevillano, en este caso, estudiante del grado en Global Studies, y Sebastián Cuevas, que es un recién graduado del grado en Ciencia Política. Encantada.
Buenos días.
Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de los proyectos que ya han trabajado.
Eso es. Y a tu lado tienes, no sé si me escuchas, Sara, no tienes auriculares, vamos a subir al monitor.
Pero te oigo.
Me oye. Que nos presentes también a tu compañero en el estudio, porque es otro nuevo fichaje de la radio, que le conozcan también.
Con nosotros contamos con Charles Willem, que viene del máster de MUCAI, de Comunicación, Investigación e Innovación Audiovisual. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, que no sabéis de qué nacionalidad. Yo creo que sí, que ya hay algunas nacionalidades que se distinguen casi, casi sin hablar. ¿A que sí? Araceli, Elena.
Francés.
Efectivamente, sí, francés.
El mejor país.
Francés, parisiense, además. Bueno, creo que lleváis ya algún tiempo, vamos a entrar en materia. Elena, Araceli, vosotras lleváis ya embarcados en esta experiencia de aprendizaje-servicio algún curso que otro. ¿Por qué no nos hacéis un poquito de historia, Elena, Araceli, quien de vosotras quiera?
Bueno, este es nuestro tercer año con los proyectos aprendizaje-servicio. Sabemos que dentro de la universidad hay otros proyectos que tienen mucha más continuidad, pero para nosotras fue algo nuevo incorporarnos a este tipo de proyectos con la primera convocatoria que sacó la universidad y con todo el apoyo de un grupo de profesores que venían movilizándonos y animándonos a tener este tipo de contribución con la sociedad. Sobre todo en nuestro caso con Salamanca y pensando un poco en que no solo estamos para dar clase, que somos profesoras que ya habíamos tenido un vínculo con espacios sociales, aunque no tan institucionalizado, y nos embarcamos en esto. Somos cuatro profesoras del área de Ciencia Política y de la Administración, o sea, también quiero mencionar a las otras dos compañeras que no están aquí, pero porque están dando clase. Que son Mar Martínez Rosón y Fátima García Díez, y la idea de que la ciencia política pues también es muy distinto el tipo de contribución, ¿no?, a la sociedad frente a si soy enfermero, si soy psicólogo, si soy incluso ingeniero, ¿no? Creo que hay cosas que es más visible la manera en la que uno puede contribuir a la sociedad. Desde Ciencia Política queríamos también pensar en qué herramientas podíamos diseñar para que nuestros estudiantes tuvieran, ¿no?, lo que aprenden, puedan tener una repercusión en el ámbito social.
Pues enseguida vamos a ir con los estudiantes, pero quería preguntarle a Elena que esto realmente aporta también mucha visibilidad a las propias carreras y para qué sirven las carreras, ¿no? Yo creo que también con este tipo de actividades se demuestra, ¿no?, ¿para qué sirve estudiar ciencia política, ¿no? Yo creo que al final con esto queda mucho más claro, Elena.
Sí, nosotros hemos tenido dos colectivos con los que hemos trabajado. En el primer proyecto eran los emigrantes y en el segundo los institutos. Los dos proyectos han surgido de que nos damos cuenta que la gente habla mucho de política, pero desconoce muchos de los derechos políticos que tiene, tanto la comunidad de emigrantes como luego posteriormente decidimos seguir con la comunidad educativa, en este caso los estudiantes de final de secundaria, primero de bachillerato, con la excusa de que se estaba debatiendo todo lo que tenía que ver con bajar la edad del voto a los 16 años, ¿no? Mucho se habla ahora de jóvenes, mucho se habla ahora de migrantes, y nos pareció que era muy importante que desde las aulas saliéramos a la sociedad civil para un poco poder compartir nuestro conocimiento, un conocimiento especializado no solo para nuestros estudiantes de carrera, sino para todo el mundo. Ya que se habla mucho de política, pues vamos entonces a transmitir conceptos que creemos que son fundamentales y que vive en todo el mundo con estos derechos al final, y el voto, pues al final votamos todas las personas que queremos votar, claro.
Claro, pero son temas candentes, si te das cuenta son temas candentes. Tenemos unas autonómicas ahí a la vuelta de la esquina, y con los inmigrantes también se ha hecho un proceso de regularización que, bueno, que ha tenido también mucho que comentar, ¿no? Son temas del día a día, ¿no?, que son importantes, trascendentales.
Sí, se habla mucho de política, pero se desconoce, hay mucho desconocimiento. Yo tengo una hija en secundaria y todos los días me viene con una historia de algún partido político, pero realmente son etiquetas que ella escucha, pero realmente no hay un conocimiento, porque es cierto que hasta los últimos años de la secundaria no dan historia contemporánea, ¿no? Entonces están manejando unos conceptos en los que están muy vírgenes y hay poco acompañamiento, es decir, porque los profesores de secundaria muchas veces tienen sus programas y es muy complicado realmente que un profesor de matemáticas o otro profesor pueda compartir estos conocimientos, ¿no? Entonces me parece muy interesante, bueno, y muy actual sobre todo.
Sí, que tengan esos conocimientos, importantísimo, ¿no? Sara, que yo creo que ya está con ganas de
es
preguntar.
Que recuperando lo que apuntas, lo que señalas, a mí me parece que es muy cierto, porque yo hace muy poquito que salí, pues de, bueno, muy poquito no, pero relativamente poco que salí de bachillerato, de los estudios, y es verdad que no tenemos una formación en ciencia política que yo considero que es necesaria, porque para nuestro día a día necesitamos manejarla para poder votar y para poder saber qué se hace en nuestro país. Entonces sí que considero que los jóvenes no tenemos casi formación política, y me parece, pues como ha señalado, muy necesaria para poder hablar después de ella en tanto en debates con amigos como en términos más serios.
En este proyecto, justo con todo el debate de bajar la edad de 18 a 16 años, todo el mundo estaba hablando de ello, partidos políticos, líderes, actores, ¿no?, más institucionalizados, pero nadie estaba preguntando a los jóvenes. Entonces, parte de nuestro interés, y ahora comentarán los estudiantes, una cosa que hicimos fue preguntarles a ellos por qué temas tienen interés, qué les preocupa, si rebajasen la edad realmente les gustaría votar, si sabrían cómo hacerlo. O sea, muchas cosas que se estaban debatiendo en la esfera pública, pero en realidad todos los actores intervenían menos los propios, claro, jóvenes, pues, no se les preguntaba. Claro. Y con 16 años puedes hacerle perfectamente una encuesta para saber si les gustaría, qué saben, qué desconocen o cómo llegar, ¿no? Entonces este proyecto también contribuyó a eso, porque ellos hicieron un diseño de encuesta, se aplicó y tuvimos información sobre, ¿no?, de primera mano, de cuarto de la ESO y primero de bachillerato.
Sí, ellos son Irene Sevillano, que es estudiante de Global Studies, y Sebastián Cuevas, que está recién graduado en Ciencia Política. Enseguida nos vais a hablar de vuestro trabajo, pero yo antes, como soy muy curiosona, quería preguntaros vuestra motivación a la hora de participar en esta metodología nueva, que es esta metodología, no sé si muy nueva o tiene ya mucho tiempo, pero que es una metodología diferente, ¿no?, a la de las clases magistrales en la universidad, es el aprendizaje servicio. ¿Cuál fue tu motivación, por ejemplo, Irene?
Bueno, pues desde mi perspectiva de estudiante de segundo año de Global Studies, yo participé en el proyecto cuando estaba en primero. Entonces, acababa de entrar a la universidad y compartía también esa voluntad de la que hablaba Araceli, de no quedarme en la formación de las aulas, sino ir más allá. Y bueno, en clase la profesora Fátima, que tenía yo, mencionó este proyecto y me acerqué porque me interesó. Y resultó ser una experiencia muy enriquecedora, luego hablaremos de ello. Uh-huh. Y nada, esa motivación tenía.
Con lo cual ha seguido, ¿no? Ha seguido las sucesivas ediciones, ¿no?
Sí, al final.
Te cogieron ya para siempre.
Sí, aquí estamos.
Y Sebastián, ¿cómo fue lo tuyo?
Yo creo que es un poco de llevar esto de la teoría a la práctica, ¿no? O sea, porque siempre leemos muchas cosas en los libros, vemos muchas cosas en las clases, pero nunca tenemos como ese contacto directo con personas, y muchísimo menos con gente joven. Claro, podemos hablar con la gente de la universidad, pero por ejemplo, más de 4 o 5 años que no hablaba con una persona de 12, 13, 14 años. Y realmente fue como eso de, y sobre todo yo, que yo estaba ya en el último año de la carrera, creo que ya necesitaba como algo más que no fuera escribir en Word y fuera algo más de estar afuera hablando con las personas. Y pues bueno, siempre me ha gustado mucho el tema, no docente, pero sí me gusta mucho hablar en público, por ejemplo. Entonces lo vi como una parte perfecta entre juntar un hábito que me gusta mucho, pues conjuntar una parte de mi carrera profesional.
¿Y cómo fue la experiencia, Irene? Cuéntanos.
Bueno, yo en mi caso participé en dos fases del proyecto. La primera era la elaboración de un cuestionario, en la que luego aprendí a hacerlo en una asignatura posterior, pero ahí ya me vi en la práctica directamente. Y fue muy interesante porque teníamos que pensar en cómo iban a entender esas preguntas alumnos de 16, 17 años, y resultó ser más difícil de lo que pensábamos, pero creo que hubo un buen resultado. Y nada, en segundo lugar, participé en lo que es dar charlas en el propio instituto, en concreto di dos, y bueno, en mi caso fue sobre la Unión Europea, ya que estudio Global Studies, pues me sentía más cómoda en ese tema. Y eso fue lo más desafiante, porque estuve ante un público que no es un público fácil, no están estudiando un grado relacionado, están en el instituto. Entonces tuve que buscar la manera de llamarles la atención mediante diferentes elementos como diapositivas llamativas, ejemplos actuales, incluso dinámicas de grupo participativas.
¿No se te durmieron en ningún momento?
Bueno,
pero hay que llamarles la atención, efectivamente, hay que poner ese reclamo, ¿no? Eso también lo sabemos muy bien en los medios. Elena quiere intervenir, yo creo. Elena.
No pensaba, pero pues, yo, ¿sabes? Seguro,
que nos cuentas algo, Elena.
Yo estuve, sobre todo participé en la parte de formación, pero nosotros estábamos en el backstage, nos quedábamos atrás de la clase mientras ellos estaban, porque la formación la dan ellos, no nosotros. Nosotros somos otra generación, nos ven como los profesores que ellos tienen, ¿no? No es lo mismo que yo entre en el aula y empiece a hablarlos que hablen ellos. Es decir, la diferencia generacional entre los estudiantes nuestros de universidad y ellos no es tanta. Entonces pueden contactar con ellos, pueden compartir y pueden saber, es más, entraban en el aula y todos estaban encantados. Es decir, todos estaban encantados. Uno, porque evitaban tener clase normal.
Claro.
Eso les encanta. Y dos, porque claro, veían a gente comunicar cosas que a ellos les interesa muchísimo y de una edad muy próxima, ¿no? Entonces, bueno, ellos utilizaban también estrategias como imágenes, como juegos, como PowerPoint, les preguntaban, les hacían grupos, dinámicas, entonces ellos estaban encantados. Es más, nos decían que, incluso los profesores nos han dicho, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? Porque se dan cuenta que estas actividades al final enriquecen muchísimo la clase.
Es también que se aprende muchísimo. Yo de esas actividades que denominábamos antes extraescolares, y es que se sacan muchísimas cosas, muchos datos, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además que, claro, son temas que a veces un profesor no sabe cómo manejar, no sé, los partidos políticos, presentar los partidos políticos, ahora que todo el mundo dice, pues yo de Vox, pues yo del PP, pues yo Pedro Sánchez, no. Entonces, claro, pero no saben los conceptos, no saben lo que es detrás de un partido político, cuáles son los valores, sus ideologías. Entonces, muchas veces hay mucho hooliganismo a la hora de abordar estos temas. Sí. Y los estudiantes fueron realmente ejemplares, nuestros estudiantes, a la hora de presentar todo, ¿no? Y además, pues tenían esta cosa de, bueno, la inexperiencia, que la inexperiencia también es interesante, enfrentarte por primera vez a un aula, ¿no? Por primera vez a un micrófono, por primera vez sentir que están hablando y que no te están haciendo caso y que tienes que decirles algo, entonces ponerte también en el punto de vista del otro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que fue para mí muy interesante como profesora verlo realmente, cómo nuestros estudiantes aplicaban los conocimientos que les habíamos dado a otros colectivos.
Sebastián, ¿por qué no nos hablas tú también de tu experiencia, que nos supondría muchísimo, porque me dices que te gusta mucho hablar en público, por lo menos eso ya lo tenía salvado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero la parte, yo estaba encargado de la parte de la coordinación de crear las preguntas de la encuesta. Al principio eran creo que unas 50 preguntas y yo dije, bueno, yo las hago en 8 minutos, entonces seguro que los estudiantes del instituto también. Efectivamente, pues creo que las recortamos en más del 60%, pero bueno, igualmente era mi primera vez haciendo algo de este tipo y yo no me sentía con la suficiente legitimidad como para cortarle las preguntas a los otros estudiantes. Entonces yo simplemente lancé esa bolsa de preguntas enorme y bueno, ya luego pues se redujo a unas específicas. Y en cuanto al tema de hablar dentro del aula, a mí me tocó hablar un poco sobre las nociones básicas del sistema político de España, y lo que utilicé para precisamente hablar como de los candidatos, etcétera, fue utilizar a imágenes públicas que están en las redes sociales, como por ejemplo son los youtubers. Y justamente es un punto bastante importante, porque con esto que estamos hablando de que la política está alrededor de todo, últimamente he visto que todas estas personas que tienen influencia en redes sociales están muy politizadas, hacen comentarios sobre algunas cosas, dan opiniones sobre algunas cosas, algunas con base argumentativa sólida, algunas son puramente bulos. Entonces es un poco como conectar con eso, lo que está diciendo Elena antes, conectar con un poco con esa audiencia, con ejemplos que ellos quizás se les sea más cercanos, porque si yo les presento, no sé, a Aristóteles, o lo comparamos con Ibai, yo creo que quizás estén un poco más interesados en hablar sobre Ibai, aunque sea sobre política, que de Aristóteles.
Desde luego. Oye, y están muy centrados la gente de esa edad, quiero decir, desconocimiento supongo que mucho, pero hay mucho hooligan, antes empleaba la palabra Elena, o a esas edades todavía no se percibe eso. Irene.
Yo creo que sí. Hace poco estaba en el instituto, la verdad, y tengo un hermano pequeño que también ahora mismo está y me lo cuenta, cómo se hacen comentarios, se hacen bromas, y es una cosa colectiva, no de unos pocos. Sí que hay una gran como afección por los partidos políticos, pero sin saber realmente qué es lo que están diciendo, yo creo. Y lo que yo me encontré en esa clase, no detecté hooliganismo porque no hablaron de eso, pero sí que noté curiosidad, porque aunque es verdad que no tienen los conocimientos, sí que quieren saber, sí que en el fondo puedes encontrar esa curiosidad de querer saber más.
Bueno, y la democracia, desde luego, que es el tema de este año, jóvenes construyendo democracia desde las aulas, la democracia requiere participación por un lado, y si es una participación ilustrada, tenemos un sistema mejor, ¿no?, que si no lo es. Si no hay esos conocimientos que parecen básicos, pues tenemos una democracia de peor calidad, Araceli.
Pero incluso la propia concepción de democracia que pueden tener, o cuál es la idea, ¿no?, que está en la cabeza de estos jóvenes, porque para muchos es lo único que conocen o lo único que han escuchado en casa, el tema de la influencia de la socialización política familiar, ¿no? Ya decimos que en el ámbito escolar se habla menos de cuestiones políticas, pero en casa sí se habla. De hecho, yo creo que parte de ese, ¿no?, de esa ser hooligans o no, o tener una idea preconcebida, viene de los espacios en los que compartes esos diálogos, y esos están muy presentes en las casas, ¿no? Entonces creo que esa concepción de democracia, o cuáles son los elementos fundamentales, o que da lo mismo un sistema político que otro, me parece que es bastante alarmante si no se tienen los conocimientos básicos de qué implica una democracia o un régimen autoritario, ¿no? Entonces creo que la labor este año, uno de los temas cruciales por eso es, bueno, ¿qué es democracia?, qué implica y qué lo diferencia de otras cosas, ¿no? Para que los chicos también lo tengan claro. El año pasado había cosas de la Unión Europea, porque ellos quisieron, en la encuesta que aplicamos, pedíamos qué temas te gustaría que se hablara, y salió Unión Europea, salió diferentes temas sobre sistema electoral, cómo se vota. Este año queríamos insistir en democracia porque en los medios también, en los medios o en algunos artículos, se habla mucho de que está creciendo, ¿no?, el grupo de jóvenes que se está ubicando más a la derecha.
Sí, vamos, eso lo dice todo el mundo, Elena.
Y por otro lado, que el tema de que, bueno, de que no pasa nada, que los jóvenes, hay un porcentaje más alto que considera que un régimen autoritario da lo mismo, ¿no?, incluso se prefiere. Bueno, pues vamos a ver si realmente se sabe qué implica un régimen democrático y uno autoritario, ¿no?, en estas esferas, aunque sea con pinceladas, ¿no?, porque es cierto que se necesita más base y todo, pero bueno, ese es uno de los objetivos. Y también, aunque no se ha hablado aquí, pero quería insistir mucho, son de distintos grados. Uno estaba acabando, de los que están aquí con nosotros ahora, otra estaba empezando. Creo que el matiz crucial también de este proyecto es la convivencia, la colaboración, la cooperación entre estudiantes de distintos grados, primero, y de distintos años. Y es ese aprendizaje mutuo de lo que sabe el de cuarto, o cómo el de primero pone el matiz, o cómo insiste. Creo que todo eso es, ¿no?, tanto la labor de coordinación, pero también la labor conjunta que hacen estudiantes de distintos niveles, es un aprendizaje entre ellos, ¿no? Para después también trasladarlo a los de los institutos.
Sí, bueno, es enseñanza al final, ¿no? Araceli, que antes te he dicho mal tu nombre, discúlpame. Yo enseguida voy a dejar que mis compañeros pregunten, porque tengo la tendencia a ir abarcando todo, la mala costumbre, pero sí que quería haceros una pregunta, ya que estamos hablando de democracia, que estamos hablando de lo que dicen determinados medios y lo dice muchísima gente, que hay un crecimiento de la ultraderecha, vamos, es que es evidente. Venimos de las elecciones en Aragón y así ha pasado. He leído esta mañana que en Japón también parece que se está dando un crecimiento grandísimo de la extrema derecha. Las politólogas, ¿qué me pueden decir a eso? Ese es un camino que parece ya que es inexorablemente nos va a llevar a ese sitio al que muchos no queremos ir. ¿Cómo lo veis vosotras, Araceli?
O sea, que hay un... O sea, la realidad muestra que hay un incremento de las preferencias y del voto a partidos de extrema derecha. Otra cosa es que la gente sepa lo que eso implica. Es decir, una cosa es que estés descontento con políticas que está llevando a cabo el gobierno, que estés insatisfecho por determinadas cuestiones de corrupción o otros ámbitos, ¿no? Creo que hay mucho voto, no sé si decirlo, castigo, insatisfacción, que en ocasiones a veces es necesario ese voto castigo, pero hacia dónde se dirige tiene unas implicaciones, ¿no? Lo más importante es que cada uno pueda votar, es decir, que exista la libertad para poder votar lo que cada uno quiera. Uh-huh. Otra cosa son las implicaciones que eso puede tener, pero quiero hacer un matiz con el tema de jóvenes y ir hacia la derecha, ¿no? O ubicarse ideológicamente más a la derecha. Eso es en términos generales y en estudios en los que la muestra generalmente de jóvenes es pequeñita. Otra cosa es que al interior de los jóvenes hay diferencias y, por ejemplo, las chicas jóvenes no están tan a la derecha como los chicos jóvenes. Y esto implica también cambios de algunos valores que se han venido poniendo más en énfasis. Hay, por ejemplo, una tendencia a que esta cuestión de refuerzo del feminismo ha tendido a que muchos chicos también hayan visto como reacción a ese auge de más feminismo, una tendencia a proteger incluso algunos intereses más personales, ¿no? No tanto y esa tendencia hacia la derecha. Pero bueno, tanto Extremadura, como Aragón muestran claramente que hay una insatisfacción y que dirige el voto. Pero, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la radio y una persona en Aragón decía que había votado por Abascal por determinados elementos que no tenían nada que ver con cuestiones ideológicas. Es decir, que el saber lo que hay detrás de determinados partidos o candidatos, creo que es importante que la sociedad no se quede con el eslogan o no se quede con, ¿no?, con la imagen genérica, pero bueno, hay muchas cuestiones generales de otros países que está llegando a nosotros. No podemos igualarnos de momento, creo que hay otras experiencias en otros países. Aquí tenemos a nuestro compañero de Francia,
que enseguida vamos a decir que participe también.
Por eso digo que de momento creo que está ahí, por supuesto, pero bueno, es algo para seguir hablando y tenemos en un mes unas elecciones en esta comunidad autónoma. Sí. Y supongo que hay que hablar también mucho de ello.
Desde luego que sí, pero bueno, ¿cuánto sabéis? ¿Cuánto conocimiento tenéis de ello? Bueno, os dedicáis a eso, Elena. Yo no sé si quieres hacer alguna aportación antes de que Charles también nos comente la experiencia suya y de su propio país.
Sí, yo por terminar un poco con esta parte de la formación, quería también dar las gracias al instituto que nos ha acogido.
Bueno, y a Salamanca Acoge.
Y a Salamanca
son las
Acoge,
dos organizaciones,
que son las dos organizaciones, sí, con las que hemos colaborado, ¿no? Es decir, Salamanca Acoge y el Instituto Lucía de Medrano, que sin ellos no hubiéramos podido hacer nada, porque obviamente ellos son los que están dispuestos a recibir también esta formación, ¿no? Sí. Y que es interesante, porque hay muchos que a veces podrían decir, no nos interesa la universidad, porque claro, para ello también requiere su tiempo, no solo el nuestro, que el nuestro tiene que ver con este proyecto, pero ellos tienen también que dedicar tiempo, ganas, recibirnos, y entonces creo que también es justo agradecer.
Desde
antes
luego,
de empezar con otras preguntas a,
sí,
a
Lucía de Medrano, que además yo creo que se distingue precisamente por eso, porque es un instituto totalmente abierto, ¿no? Yo creo a la sociedad, hace actividades desde luego interesantísimas. Charles.
Yo quería decir algo. En Francia pasa un poco lo mismo, es que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes en los institutos, también no saben muchas cosas de ciencia política y eso. Entonces, quería saber si una de vuestras conclusiones a lo mejor era de poner más clases de introducción a la ciencia política, a las teorías de la democracia en el instituto directamente, o es un poco normal, entre comillas, esperar que pues tengan estas clases más en las facultades, en las universidades?
Personalmente creo que sí, pero igual que creo que hay que tener nociones de ciencia política, también de otras cosas, por ejemplo, economía, me parece que es un tema muy importante para los jóvenes, porque con 16 años puedes hacer muchas cosas. A nivel civil, penal, tienes un montón de responsabilidades. Si ahora se piensa bajar la edad, puedes trabajar, puedes hacer un montón de cosas. Entonces creo que necesitas los conocimientos de en términos económicos, en términos políticos, porque estás ya dentro de la sociedad haciendo un montón de ámbitos que te afectan. Entonces, para mí sí sería un espacio ¿no? a cubrir. O que la docencia que está ahora diseñada incorpore algunos de estos elementos. O sea, a lo mejor no necesariamente una asignatura o tal, pero sí que algunos conocimientos estén más presentes, ¿no? Porque está bien cosas históricas y todo tiene que estar, pero también la actualidad. Y la actualidad política les está afectando, está condicionando nuestro día a día, están diseñándose políticas públicas que les afectan directamente o a sus padres. Tienen que empezar a comprender que están en un mundo en el que las cosas no se deciden sin más, sino que hay, ¿no?, una estructura institucional y hay unas decisiones políticas y hay unos valores también por detrás que hay que distinguir al menos, ¿no?
Elena.
Yo aquí voy a hablar un poco como docente y también voy a hablar un poco como madre, porque tengo el conocimiento un poco de la primaria y de la secundaria. Entonces, ha habido muchas reformas de los sistemas educativos. Y yo creo que muchas de estas reformas han tendido a pensar cómo incluimos todas estas cuestiones, pero no han sido capaces de hacerlo. Han perdido, yo creo, la oportunidad con esta educación para la ciudadanía, que al final resultó ser un fracaso. Y digo, porque al final creo que los propios docentes deberían también tener cursos ellos sobre cómo incorporar estos conceptos de la actualidad. Quiero decir que hacen lo que pueden a veces, o sea, todos hacemos lo que podemos,
sí,
¿no?
eso te iba a
porque
decir.
Porque hay veces que tenemos reformas educativas, tenemos un temario, tenemos los horarios, tenemos que cumplir, tenemos que hacer el sistema Bolonia, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que hacer tantas cosas que al final ellos hacen lo que pueden. Pero es cierto que tienen dos asignaturas, como antes Educación para la Ciudadanía, ahora Medidas de Atención Educativa, que es que no saben, yo creo que ni qué dar, ni qué ofrecer, ni los estudiantes qué significa, ¿no? Entonces, habría a lo mejor que repensar estas asignaturas, porque yo creo que el marco existe, ¿no?
Claro.
A lo mejor medidas de atención educativa, pues bueno, lo enfocan a lo mejor más a la convivencia, pero a lo mejor podrían con un peldaño más. Yo pienso en nuestra EGB, ya me delato un poco con mi compañera Araceli, ya sabemos entonces en qué edad nos situamos. Generación X somos, creo. Claro, ¿dónde estudiábamos nosotros estas cosas? Pues es que las estudiábamos en la asignatura de sociales. Y ahora la asignatura de sociales tiene también un totum revolutum entre los planetas, el agua y un montón de cosas que probablemente es lo que dice. Mira, todos dicen que sí, es que de verdad estudiamos muchísimo el agua, aunque mi hermana dice que es muy importante.
Es importante el agua.
Bueno, claro, todas las asignaturas.
Fíjate si la que está liando el agua ahora.
Pero
¿no?
Si lo das en naturales, pues a lo mejor en sociales no es necesario, ¿no?
Claro, eso sí.
Entonces,
eso sí.
Claro, a lo mejor, es decir, nos tendríamos que poner todos de acuerdo, que también en ciencia política lo deberíamos hacer, y intentar que no hubiera overlapping, sobreposición en algunos contenidos, intentar en las asignaturas poder insertar todas estas cuestiones y sobre todo escuchar a las preguntas, o sea, porque a lo mejor mi hija me dice, es que nosotros el otro día le hemos preguntado a un profesor lo de Venezuela y nos ha dicho, yo no tengo por qué hablaros de Venezuela, pero es lo que quieren ellos,
claro,
que alguien les diga qué está pasando en Venezuela, ¿no?
Alguien al que admira y que se supone que tiene un buen,
claro,
criterio,
entonces,
¿no?
Claro, me imagino, yo el otro día hablaba con una profesora de historia y dice, bueno, yo a veces me salto el programa y lo conecto con la realidad, porque claro, hay que hacerlo, pero a veces dices, como lo conecte con la realidad, ya no me da tiempo a dar nada de la Edad Media o de lo tal, que es lo que están dando. Entonces, claro, todo el mundo hacemos lo que podemos, pero yo creo que en parte, cuando decimos que los jóvenes, es que ahora los jóvenes, bueno, es que los jóvenes a lo mejor los hemos dejado a la mano de Dios en un momento en el que realmente están mucho más informados que nosotros, o tienen al menos más acceso a algunas redes sociales, no es que esté más informados.
No es que estén más informados ni tengan más conocimiento.
Exactamente. No, eso pero
tienen más acceso.
A nosotros nos llegaba desde la televisión, podríamos decir también desde la radio, pero yo personalmente no escuchaba nada de la radio, excepto los 40 principales. Y entonces, desde la televisión nos llegaba la información, pero ellos tienen muchísimas información porque lo tiene aquí en el móvil, ¿no? Entonces, claro, están llenos de un montón de estímulos y un montón de conceptos. Es decir, mi hija me dice, porque claro, porque él me ha dicho no sé quién que es un facha, que es un facha. Claro, el facha, el fascismo, es decir, son conceptos que se manejan y ellos los manejan y realmente no hay conocimiento detrás, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, no tengo la clave para ver cómo.
Incluso, es que claro, es que yo creo que hace falta mucha ilustración, incluso en la clase política dirigente, algunos hablan y dices, bueno, es que tú no sabes lo que es eso, o sea, estás hablando sin saber qué estás diciendo, ¿no? Esa mecánica, ¿no? Parece que está hablando un muñeco mecánico, parece que se da también en la clase política. Está pasando, desde luego. Bueno, pues qué tema tan interesante que estáis tocando. A mí me parece que es importantísimo. Y Sara también lleva ya tiempo queriendo intervenir. ¿Qué querías decir, Sara?
Es que además, yo, recuperando otra vez lo que estabas diciendo, es un problema porque los jóvenes se hacen mayores y abandonan el instituto como lo abandoné yo. Y si esta solución no se pone rápido, estos jóvenes van a salir del instituto sin esa formación, como me pasó a mí, que yo llegué a primero de carrera con una asignatura que se llamaba Ciencia Política. Yo no he estudiado nada de política, pero lo teníamos, al igual que hemos tenido Historia, Psicología, como formación básica, y te sientes abrumado. Yo como alumna me sentía abrumada porque se me hablaba de muchos conceptos. Mira, yo tuve la suerte de tener un profesor que nos intentó enseñar conceptos muy básicos, entendiendo que no habíamos tenido una formación previa, entonces se agradece un montón, pero aún así te sientes abrumado porque nos pedía muchas veces ciertos trabajos donde teníamos que aplicar la teoría a casos reales de nuestro día a día y no sabíamos bien cómo cogerlo porque no teníamos esa formación de antes. Y nosotros tuvimos ciertos debates en nuestro aula comentando esta misma problemática social de que estos jóvenes no saben tratarlo, pero es que estos jóvenes nos hacemos mayores, salimos al día a día, salimos a la universidad y seguimos sin saberlo. Entonces, desde mi punto de vista, si no se erradica este problema cuanto antes, va a haber más jóvenes que se hagan mayores que van a seguir sin saber, sin abordar estos conceptos.
Yo también quería insistir en la importancia no solo para los jóvenes, sino del otro proyecto que estaba vinculado con la integración política de los inmigrantes. Porque en la misma medida es gente que ha venido de otros países con otros referentes. En muchos casos el sistema político es distinto, es un sistema presidencialista, las elecciones funcionan de otra manera. Entonces, en ese caso la contribución era hacer que su integración política fuera lo más rápida posible. Es decir, que no sintieran miedo de acudir a instituciones, de saber cómo se vota, de si ya están nacionalizados y les toca estar en una mesa electoral, qué tienen que hacer y cómo. O sea, en esa parte creo que también la Asociación Salamanca coge como sus ganas de colaborar y de contribuir a que su proceso de integración, en este caso integración política, fuera más rápida, ¿no? O colaborar con ello fue muy interesante porque, por ejemplo, hicimos una simulación de unas elecciones con papeletas, con cómo se vota, con si tú estás en la mesa, cómo tienes que, ¿no?, que cumplir todos los objetivos, cómo se cuentan luego los votos, cómo se distribuyen. O sea, una manera de, ya tengo más formación en el caso de que me toque hacerlo, o cómo recurrir, o si me quiero presentar con un partido político en una lista. ¿Qué implica, no? No ser, ir en una lista no es ser el único candidato, como en otros sistemas mayoritarios, donde se elige un único candidato, ¿no? O sea, cosas que también fueron muy interesantes en ese proyecto. Este tercer año seguimos con jóvenes porque también vimos que este debate de los jóvenes seguía muy presente. Entonces dijimos, bueno, pues todo el tema de democracia, de cómo se vincula y que ellos puedan contribuir igual.
Fíjate, la última película de serie de Carpasoro precisamente va sobre jóvenes que se meten en la extrema derecha, tal. Es un tema de muchísima actualidad, ¿no? Está pasando ahora.
Uh-huh. Y bueno, y ellos, no sé, si quieren comentar algo más de sus propias experiencias, de cómo...
Pues eso, lo que les ha aportado, ¿sí?, por ejemplo, yo creo que sería importante, ¿no? Para vosotros como estudiantes, tú ya casi terminado ya, ¿qué os ha aportado esta experiencia? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué ha sido lo más importante?
Para mí creo que fue como el contacto con los chicos que son jóvenes, ¿no? O sea, fue hablar con ellos directamente. De hecho, después de dar la mini clase que tuve, algunos me preguntaron cosas personalmente. Y es lo que dijo Irene, ¿no? Que, o sea, que sí hay niños o jóvenes que están interesados en la política. Y muchas veces no saben qué es lo que significan las cosas que escuchan. Por ejemplo, Araceli ahorita mencionó un sistema mayoritario. Seguro que habrá mucha gente que no sabe cuál es la diferencia entre un sistema mayoritario y un sistema proporcional, cuando directamente afecta de qué manera o qué tan efectivo es tu voto. Entonces yo creo que mi experiencia fue más tener como ese contacto con las personas jóvenes, que al final son el futuro de la democracia, y no solamente de manera pasiva, es decir, las personas que votan, sino también de manera activa, porque al final vamos a necesitar reemplazo de políticos, y precisamente para eso necesitamos gente que quiera participar en la política y quiera participar en la democracia, sobre todo en este momento donde hay tan poca desconfianza, donde hay un aumento hacia regímenes autoritarios. Pues necesitamos esta generación de relevo, y esta generación de relevo que sepa diferenciar entre información real e información que sí tenga un impacto en su conocimiento y en su desarrollo personal y profesional.
Uh-huh. Irene, ¿con qué te quedarías tú?
Bueno, yo un poco lo que ha dicho Sebastián, ese contacto directo con los jóvenes, ese, como podríamos decir, trabajo de campo. Antes preguntabais, ¿por qué estudiamos ciencia política? ¿Por qué estudiamos estos temas? Pues aquí lo hemos podido comprobar de primera mano. Esto es como muy apasionante porque creamos impacto real, y además me ha hecho especial ilusión. Yo soy de Salamanca de nacimiento, y pues poder estar en el Instituto de Salamanca pues me ha gustado mucho. Y además hay una cosa que yo no sé si es así, pero lo analizo así, y antes se hablaba de que los jóvenes y un poco en general la población sentía desafección por la política, pero creo que cada vez más se habla de política y no siempre, como decíamos, entienden los conceptos. Entonces me parece todavía más importante haber hecho este proyecto ahora, porque como bueno, hemos tenido un debate muy interesante, o hemos comentado cosas muy interesantes, y es que ellos quieren saber, pero si no se les comunica o se les informa en espacios seguros, bien informados, ¿dónde van a ir a buscar esa información?
En las redes sociales,
que como decíamos, hay figuras muy politizadas y no siempre informadas, podcast, TikTok.
Y además que lo hace muy bien, tienen un impacto tremendo.
Esas redes sociales están hechas para captar la atención, son totalmente sensacionalistas, mensajes sensacionalistas. Es
propaganda.
Y es, yo creo, muy peligroso, y también creo que es una causa de la dinámica que está ocurriendo ahora de los jóvenes virando hacia esas posturas de la derecha.
Sí, sí, parece que es a nivel global, parece que es así en todos sitios. Sara, no sé si quieres aportar algo ya de cara al final, que te hemos dejado aquí casi sin hablar durante todo el tiempo, y seguro que tenías muchas cosas preparadas.
Bueno, de cara al final, saber, porque lo hemos mencionado antes, ¿cuáles fueron, de las encuestas que realizasteis a los jóvenes en los institutos, cuáles fueron los resultados arrojados? ¿Qué es lo que visteis y qué, si os dieron esos resultados, ideas de proyectos futuros en que seguir trabajando con ellos?
Bueno, una pregunta interesante, que de hecho estuvimos debatiéndola con Sebastián y el resto, si era una cosa muy curiosa de, en ciencia política estamos con el tema de izquierda y derecha, ¿no? La gente sabe qué significa izquierda o qué significa derecha, y estábamos con ganas de saber los resultados de esa encuesta porque teníamos varios ítems y era si esto es de izquierda o es de derecha. Y curiosamente había más conocimiento, o por lo menos en las respuestas que nos dieron, alguna seguro que fue al azar, ¿no? Pero hubo una buena identificación de lo que era, en términos generales, algunas de las políticas de izquierda y derecha. Eso fue interesante. Otro tema es, se mostró el interés que había por cuestiones de política. Había gente que no, había un conocimiento de temas de valores, que también preguntábamos qué cosas eran importantes para ellos en temas de igualdad, libertad. Eso fue muy interesante. Luego, dónde adquirían, ¿no? Dónde se informaban de cuestiones políticas, y ahí creo que es obvio lo ya lo hemos comentado aquí, el tema de la influencia de las redes. Había un cierto desconocimiento, por ejemplo, de quiénes eran los actores fundamentales, quiénes son esos líderes, ubicados espacialmente. Algunos conocían quién era el presidente del gobierno, pero después no sabían cuál era el nombre, confundían a Feijóo con el de la comunidad de Castilla y León, con no sé cuánto. O sea, en ese ámbito había cierto desconocimiento o cierto error en dónde ubicar. Pero hubo resultados muy interesantes y también los hubo a la hora de comparar cuarto de la ESO con primero de bachillerato. O sea, ahí sí que había, le aplicamos una encuesta con modo de administración distinta. Eso fue muy curioso, solo un matiz, porque a propósito de la dificultad que hay, de lo decía antes Irene, ¿cómo formular esta pregunta para que no sea muy técnica? Porque para ellos tenía que ser muy simple y que la entendieran. Y aplicamos la encuesta a cuarto de la ESO en papel, así nos lo pidieron los profesores para poder aplicarla cuando, ¿no?, y en aula, y a los de primero de bachillerato online. Y también nos permitió ver que el diseño de una pregunta de cuál es más importante o los tres más importantes, nosotros teníamos muy claro que esa pregunta era fácil de rellenar y no era fácil de rellenar. O sea, su lógica de cómo están entendiendo, que es algo muy básico, pero bueno, pues eso nos hizo pensar en nosotros tenemos una cosa en la cabeza y ellos están viendo este cuadrito y este cuadrito se entiende de otra manera, ¿no? Entonces, para nosotros también fue un aprendizaje de cómo para, si queremos aplicar una encuesta a chicos más jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo en bajar el nivel y hacerlo todo súper simple, porque si no, al final no estamos recogiendo la información que queremos, ¿no? Esa fue cuando recogimos los datos y vimos la encuesta en papel, pero ¿y esto? ¿Y cómo lo han rellenado así? Y tal. Fue, ¿no, Irene? Que
sí, recuerdo que tuvimos un pequeño problema con esa pregunta en concreto, porque no recogimos los datos de la forma que esperábamos y nos vimos en, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir adelante sin estos datos, la repetimos y también pensamos en cómo lo hubiéramos formulado.
Uh-huh. Y eso. Sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues yo no sé si terminamos ya o queda alguna duda todavía en el aire que se quiere aclarar, bueno, en este momento.
Yo quiero agradecer, aquí hay dos representantes, pero también quiero agradecer a todos los estudiantes que formaron parte de,
claro,
de
eso,
estos porque
también
proyectos.
Eso,
¿no?
También quería saber cómo cuántos se seleccionan cada año, cómo, y cómo es ese proceso.
Es una cuestión totalmente voluntaria. O sea, nosotros ofrecemos en el aula, contamos de qué va el proyecto y que voluntariamente quien quiera incorporarse o acude a una primera reunión para tener más información sobre el proyecto. Y lo que queremos es la colaboración. La cooperación totalmente altruista, es decir, no va vinculada, como a lo mejor otros proyectos que a veces de innovación docente, pues si colaboran, como ahí ya es una cuestión más, tienen un plus de, ¿no?, de 0,5 más, un punto más, sí, en la nota. En este caso es completamente voluntario, altruista, es tu colaboración personal y así se lo transmitimos al entorno en el que estás. Sea,
o sea, que son personas totalmente convencidas del proyecto,
sí,
¿no?, y de que
sí,
quieren,
sí,
hacerlo.
Y bueno, el hecho de que muchos repitan, creo que es súper positivo, ¿no?
Sí,
para sentirse satisfechos de lo que están haciendo. O sea, es que realmente es tu contribución y creo que eso es igual que cuando nosotros damos clase, o al menos yo personalmente, la satisfacción de que alguien aprenda con lo que tú estás impartiendo es muy satisfactorio. Yo creo que eso se transmite también a cualquier nivel de la sociedad, ¿no? Sea un instituto o sea en otros colectivos. Entonces, los chicos se apuntan, se inscriben y después mantenemos distintas reuniones explicativas del proyecto, quién quiere colaborar en una parte, en otra, porque claro, cada uno tenemos unas habilidades también. Sebastián decía, yo me gusta hablar en público, hay otros que son más tímidos y dicen, no, yo prefiero preparar materiales o apoyar en... hay gente, pues también teníamos unos vídeos formativos, ¿no?, y unas guías, o sea que hay mucho material de apoyo para que puedan utilizar tanto, en este caso a Salamanca Coge como al instituto, es decir, hay materiales que les quedan a ellos, producidos por los propios estudiantes bajo,
sí,
nuestra supervisión,
sí.
Pero son ellos los que lo elaboran. Entonces, cada uno tiene una, ¿no?, unas habilidades y se desarrolla, yo qué sé, hablar en público no es para todos. A mí también mi proceso de aprendizaje me costó muchísimo, pero bueno, pues vas haciendo, ¿no?
Vas superando cosas, vas aprendiendo, ¿no?
Y
que también se trata de eso.
Ha ido incrementando. Es decir, cada año tenemos más estudiantes que quieren colaborar en este, sí, proyecto y eso creo que es muy
eso dice
muy
eso dice muchísimo, desde luego, con lo cual suponemos que habrá una cuarta edición, ¿no, Elena?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si cambiamos de tema o continuamos, ¿no? Porque es cierto que nosotros en un principio no sabíamos si variar de tema y ya no trabajar tanto con los jóvenes, pero claro, cuando fuimos a hablar con el director del instituto, estaban tan entusiasmados que querían darle una continuidad, ¿no? Y la ventaja de dar una continuidad es que nos puede permitir ver si hay variación en las promociones que siguen y sobre todo también nosotros aprender de los fallos que hemos tenido en los anteriores proyectos.
Claro.
Porque esto es un... Nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionan peor, entonces aprendemos, nos retroalimentamos y yo creo que el proyecto de este año es mejor que el del año pasado y el próximo será también
bueno,
mejor.
Seguro que sí. Y bueno, y además con eso, que la buena docencia que tiene la Universidad de Salamanca, que es conocida mundialmente, que también llegue a los sectores más pequeños de los que todavía no han llegado a esa edad universitaria, ¿no? Eso también podemos destacar por ahí, o sea que también estáis en ese sentido aportando mucho, yo creo.
Estamos aquí y algo que planteamos también es qué pena, porque también eso, los problemas o las dificultades es cierto que al final la capital es la que más se beneficia de que la universidad esté aquí. Hay muchos programas dentro de la universidad, provincia universitaria, etcétera, que tratan de llegar a otros entornos que también sería importantísimo poder llegar. A día de hoy estamos trabajando con uno, nos planteamos dos institutos, al final es difícil coordinar todas las agendas y las de los propios estudiantes que tienen sus exámenes, sus trabajos fin de grado, lo otro, o sea, sus otras actividades a las que les dedican tiempo, pero también una cosa importante sería poder llegar a poder colaborar con institutos y zonas del ámbito rural o de la provincia, no solo rural, vamos, sí. De la provincia de Salamanca, a los que de momento todavía no, o sea, que esa sí sería,
estaría
por lo
bien.
Menos para mí creo que es un, porque si no siempre, bueno, es lo fácil, ¿no? Lo que resulta más cómodo, pero la posibilidad de contribuir un poquito más a la provincia sería de mucha utilidad y igualmente agradecido, supongo, por su parte.
Desde luego, a ver si lo contamos la temporada que viene, quizás sea así, ¿no? Para la temporada que viene. Pues enhorabuena, ¿no? Por todo lo que lleváis hecho y por todo el trabajo desarrollado y muchísimas gracias por haber querido dedicar pues todo este tiempo aquí a la radio de la universidad para contarlo. Muchísimas gracias
a
todos. Venga, que os vaya muy bien. Gracias. Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social.